mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a la edición número 18 de la segunda temporada de Mucho Más Que Un Número, el podcast del INDEC, donde te contamos lo que tenés que saber de los informes técnicos que difundimos cada semana. Así que ya mismo arrancamos con las estadísticas que publicamos entre el 3 y el 7 de mayo. ¿Todo listo? ¡Vamos!
Arrancamos la semana con la publicación del indicador sintético de la actividad de la construcción, el ISAC, correspondiente a marzo. En el tercer mes del año, el índice general mostró una disminución respecto de febrero de 0,5% en la medición sin estacionalidad. Ahora, cuando se lo compara con el nivel del mismo mes de 2020, el ISAC mostró una suba de 97,6%.
Los datos del consumo aparente de los insumos muestran las siguientes subas en relación a un año atrás: 204,9% en hierro, redondo y aceros para la construcción, 137,8% en asfalto, 116,7% en pinturas para la construcción, 115,7% en ladrillos huecos, 112,8% en placas de yeso, 110,1% en pisos y revestimientos cerámicos y 106,7% en hormigón elaborado, entre los de mayor variación.
Suenan muy elevadas estas tasas de crecimiento, ¿no? Recordá que en marzo del año pasado comenzaron las restricciones a la circulación a raíz de la pandemia. Por lo tanto, el nivel del índice con el que estamos comparando es particularmente bajo. Y para los próximos meses, que comparan con los periodos en que el efecto de la pandemia fue incluso mayor, es esperable que se observe lo mismo. Es decir, ante una base de comparación baja, las tasas de crecimiento interanuales van a ser más elevadas.
Más allá de la recuperación observada respecto de los niveles de la pandemia, en estos casos resulta útil mirar no solo las variaciones, sino también los niveles de los índices y analizarlos en relación a otros periodos. Por ejemplo, cuando comparamos el nivel del índice de marzo de este año con el de 2019, el ISAC muestra un incremento de 4,5%.
El siguiente informe que difundimos esta semana fue el índice de producción industrial manufacturero, el IPI, también del mes de marzo. Aprovechando que el periodo de los datos coincide con los del ISAC, en esta edición te proponemos dar un paso adelante en la lectura de las estadísticas. Como ya sabes, en los 42 capítulos anteriores nos propusimos facilitarte la comprensión de las distintas publicaciones. Pero esta vez vamos por más. Vamos a relacionar los indicadores publicados en los dos informes técnicos.
Me encantó el desafío. Estoy segura que este ejercicio nos va a permitir comprender las estadísticas desde una perspectiva más integrada y nos va a ayudar a entender mejor de qué manera pueden impactar los cambios en un sector en otras ramas de actividad.
Cuando se analiza la serie sin las variables estacionales, se observa un incremento mensual de 0,7% en marzo para el IPI. Y en la comparación interanual, registró un incremento de 32,8%, influenciado de nuevo por la baja base de comparación de marzo de 2020. De hecho, escucha, de las 16 divisiones que integran el índice general, todas mostraron subas respecto del año atrás. Ahora, ¿te imaginas cuál fue una de las que más incidió en este crecimiento?
Así es, productos minerales no metálicos. Esta división aumentó 83,4% respecto de marzo del año pasado, empujada principalmente por la suba del cemento y los artículos de cemento y productos de arcilla, que incluye, entre otros, la producción de inodoros, bidet, lavatorios, piletas para cocinas, ladrillos. Es decir, todos insumos de la construcción.
Y no solo ahí se observó el impacto de la construcción. La división de industrias metálicas básicas creció en marzo 42,3% en la comparación interanual, por la incidencia positiva de la fundición de metales y de la siderurgia. ¿Te acordás que hace un rato, cuando hablamos del ISAC, dijimos que el consumo aparente de hierro redondo y aceros había crecido más de 200% en marzo? Bueno, esos productos forman parte de la industria siderúrgica.
¿En qué otras industrias se reflejó el crecimiento de la actividad de la construcción? En la de maquinaria y equipos, por la mayor fabricación de equipos para las obras. Particularmente incidió en la categoría que se llama maquinaria de uso general, que incluye la fabricación de motores y turbinas, equipos de elevación y manipulación, hogares y quemadoras, que incluye las estufas, entre otros. O también en la de productos de caucho y plásticos, a partir de la mayor fabricación de productos plásticos por la demanda del sector de la construcción.
Súper interesante y detallado, aunque no queremos marearte en este espacio con tantos datos. Por eso, para que puedas verlo con detenimiento y a tu ritmo, te recomendamos el análisis sectorial que está en la página 24 del informe. Ahí podés encontrar mucha más información como la que te acabamos de contar. Por ejemplo, ahí vas a enterarte qué fue lo que empujó el crecimiento de la división de alimentos y bebidas, la industria que tuvo la mayor incidencia en el nivel general. O por qué la categoría otros equipos, aparatos e instrumentos, que fue la de mayor aumento, duplicó su nivel en un año. En la descripción te dejamos el enlace, obvio.
Y dejando de lado la construcción y la industria, al menos por esta edición, pasamos al tercer informe de la semana, el de índices de precios y cantidades del comercio exterior, correspondiente al primer trimestre del año. Esta es la publicación específica donde vas a poder desagregar el valor de las exportaciones e importaciones de bienes según la evolución de sus cantidades y precios.
Por ejemplo, del informe mensual del ICA, sabemos que las exportaciones aumentaron 15,5% interanual en el primer trimestre del año. ¿A qué respondió esta suba? En la infografía de la página 4 vas a ver que las cantidades exportadas crecieron 2,1% respecto del mismo periodo del año anterior, mientras que los precios de los productos que vendimos al exterior subieron 13,1%. Y con las importaciones pasó al revés. El valor total de las importaciones subió 30,3% interanual en el primer trimestre, empujado por el crecimiento de 28,4% en las cantidades y la suba de 1,5% de los precios.
En esta misma página vas a poder encontrar además el resumen de las variaciones de precios y cantidades de los grandes grupos de las exportaciones y de las importaciones clasificadas por uso económico, además de su participación porcentual en el total. ¿Cuánto pesan las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario en el total? ¿Cuál fue la suba de precios de los productos primarios que exportamos al resto del mundo? ¿Cuáles fueron los bienes importados que más aumentaron sus cantidades en el primer trimestre del año? ¿Habrán sido los bienes de capital, los bienes de consumo o las piezas accesorios? Todas las respuestas en este informe.
Ahora sí hemos llegado a Marco de Referencia, la sección de Mucho Más Que Un Número, donde ustedes y todas sus consultas son los protagonistas. Recuerden que pueden hacerle consultas al director del instituto, Marco Labaña, sin intermediarios al 11-3206-7010 o bien contactarse a través de nuestras redes sociales, oficiales en Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter.
Marco, recibimos una inquietud sobre estadísticas de trabajo a raíz del gráfico que compartimos el 1 de mayo con nuestros usuarios. ¿Los monotributistas cuentan como asalariados o como no asalariados? ¿Y por qué la administración pública figura solo con puestos de trabajo asalariados registrados?
Gracias por acercarnos a esta pregunta. Siguiendo la metodología internacional del Sistema de Cuentas Nacionales, dentro de la cuenta generación del ingreso que elaboramos en el INDEC, los monotributistas son considerados trabajadores independientes que prestan sus servicios, ya sea a una empresa del sector privado o a algún organismo del sector público. Por eso, en el informe trimestral, vas a ver que la totalidad de los puestos de trabajo del sector público corresponden solo a los trabajadores asalariados registrados, mientras que en el sector privado sí vas a ver representados los monotributistas dentro de los puestos de trabajo no asalariados. Esto de acuerdo, obviamente, a la actividad que realicen ellos.
Hola Marco, un gusto tomar contacto con ustedes. Estaba viendo los resultados del precenso y comparando Santa Fe y Córdoba, provincias con similares población, veo que Santa Fe tiene casi 300.000 viviendas más que Córdoba, 1.300.000 contra 1.000.000. ¿Tenés alguna explicación para esto?
Gracias por la consulta. Y qué bueno es saber que se está dando uso y difusión al precenso de viviendas que presentamos la semana pasada. Te cuento, sí, que la diferencia que mencionas responde a que la provincia de Córdoba es una de las provincias que aún estamos en proceso de carga de algunos de los datos. Se sufrió retrasos en el relevamiento de campo a raíz de la pandemia, así que próximamente vamos a estar actualizándolos. Los datos los estamos terminando de procesar y seguramente en algunos días vamos a hacer una nueva actualización de la aplicación. La pregunta me da pie a recordarles que el precenso de viviendas es una herramienta viva porque se va a actualizar continuamente, no solo a medida que se vayan completando el relevamiento de algunos sectores de viviendas que aún no tenemos cargados, sino que además esperamos poder sumar en el futuro información adicional que surja, por ejemplo, de otros relevamientos del INDEC o de las estadísticas de otros organismos públicos a nivel nacional, provincial o entidades privadas también. Y obviamente, con la elaboración del censo poblacional, vamos a incorporar nuevas informaciones a este presenso. Con lo cual, estén atentos de las actualizaciones que obviamente vamos a ir comunicando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marco, por responder las consultas de nuestros oyentes. Llegamos al final de este episodio, pero antes, como siempre, les adelantamos lo que vamos a difundir en la próxima semana de mayo.
Conoceremos el indicador sintético de servicios públicos correspondiente al segundo mes del año, el índice de salarios y las estadísticas de turismo internacional de marzo, y el índice de precios al consumidor de abril.
Además, podremos acceder a los indicadores de condiciones de vida de los hogares entre julio y diciembre de 2020, las bases de microdatos de la EPH del cuarto trimestre del año pasado y el informe en inglés de las estadísticas del comercio exterior argentino en el primer trimestre de 2021.
Esto ha sido todo por esta semana. Nos despedimos hasta el viernes que viene y recuerden prestar atención, que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos.